Estudiamos ya el capítulo 1 y 2 y hoy estamos en el capítulo 3. El propósito del libro de Romanos se puede ver en el primer capítulo y versículo 11. En 1:11, Pablo dijo en su carta, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Pablo era muy avanzado en su conocimiento de doctrina y quería comunicar algo de esto a ellos. No pudo visitarles y por lo tanto mandó la carta. En el primer capítulo vimos el pecado progresivo de los que viven en la idolatría. Cómo la gente detiene con injusticia la verdad, que niegan la verdad, que ven en todos lados y sus mentes se caen en la oscuridad. En el capítulo 2 estudiamos la hipocresía religiosa. Los que llevan el nombre de alguna religión confían en su conocimiento de la palabra, que tienen la palabra. Confían los judíos en su circuncisión, a veces los cristianos en su bautismo. Pero si no tiene ninguna santidad verdadera en su vida, son hipócritas. Y ahora en el capítulo 3, estamos llegando a algunas conclusiones sobre todos los hombres. El título del mensaje de hoy es Paraíso Cerrado. Paraíso Cerrado. Vamos a empezar en versículo 1, dice... ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo tiene experiencia hablando con estos judíos. Ha predicado su mensaje muchas veces, en muchos lugares. Y sabe que ellos van a decir, pues usted nos hace iguales a los que nunca han tenido la Biblia. Así que tú dices que no significa nada que hemos descendido de una familia noble de judíos. Por siglos y siglos hemos estado en pacto con Dios y ya somos iguales con todo el mundo. ¿Cómo crees? Versículo 2. Pero Pablo dice, mucho en todas maneras se aprovecha ser judío. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Han sido el pueblo que preservó por milenios la palabra de Dios. Todo el Testamento Antiguo, y lo preservó sin errores. Cuando descubrieron en el Mar Rojo hace algunas décadas unos rollos del Mar Rojo, era increíble que era tan fiel. Esos rollos eran muy viejos, pero eran el mismo que lo que tenemos. Entonces los judíos han sido un pueblo noble, con una gran historia por preservar la palabra de Dios. Pero aún en esto no eran siempre fieles. En Segundo Reyes pasó algo interesante. Solamente voy a citar algunos versículos en Segundo Reyes 22. Dice, hallazgo del libro de la ley. Es que estos judíos encargados con preservar la Biblia, perdieron la Biblia. Quizás eso ha pasado contigo, hermano, hermana. ¿Alguna vez has perdido tu Biblia? ¿Un mes? ¿O un año? Pero estos aún que tenían la carga, Segundo Reyes 23:8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote, Elquías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Elquías dio el libro a Safán y lo leyó. Más tarde, en versículo 10, dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Alquías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Eso fue una expresión de alarma. Luego el rey dio orden al sacerdote Alquías, Acam, hijo de Safán, y Acbor, hijo de Melquías, al escriba Sarán y hacía siervo del rey diciendo, id, preguntad a Jehová por mí, eso quiere decir ir y orar, y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro del que he hallado, porque grande es la ira de Jehová, que ha encendido contra nosotros cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo que nos fue escrito. Y después de eso, ese rey empezó muchas reformas, porque estaban viviendo en ignorancia, no teniendo, habiendo olvidado y perdido la ley que Dios dio a ellos para guardar. Bueno, vamos a continuar, versículo 3, de este mensaje paraíso perdido. Regresando al texto en 3:3 de Romanos. En 3:3 dice, pues, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué está diciendo? No todos eran mantenidos firmes. Y como en el pueblo de los judíos, en toda iglesia moderna, siempre habrá personas tarde o temprano que van a mostrar que no eran realmente creyentes. Después de todo, no tendrán el deseo de perseverar. Cristo habló de esto en Mateo. En Mateo 13, lo voy a leer solamente una parte, pero en Mateo 13, cuando presentó la parábola del sembrador, dijo en 13:20 de Mateo, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Pablo estaba diciendo, eso pasó en la iglesia y con los judíos, pero eso no quiere decir que Dios es infiel. Dios hizo una promesa y está trayendo un remanente fiel. Quizás había personas que estaban en la iglesia, pero la fe no estaba en ellas. En tarde o temprano van a apartar. Continuando en versículo 4, Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Está diciendo, si algunos se apartaron, eso no quiere decir que Dios era infiel. Que Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Anoche estuve mirando la televisión, en la noticia, y vino un comercial para Inglés sin Barreras. Interesante, dijeron, tanta gente no pueden equivocarse. Y hay un dicho en latín que dice, Vox Populi, Vox Dei. Que quiere decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que todos crean es la verdad. Muchos cristianos viven así sus vidas. Lo que hace la mayoría de las iglesias debe ser una buena práctica. ¿Cuáles son las doctrinas que creen la mayoría de la gente? Debe ser la verdad. Pero aquí dice, si Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos. Había en la historia de la iglesia en el siglo III un obispo que se llamaba Anastasio. Él también tenía un refrán latín que dijo, Anastasio contra mundum. ¿Por qué? Todo el mundo estaba en contra de él y él en contra de todo el mundo. Todo el mundo estaba creyendo que Cristo realmente no era Dios. Había una herejía. De que dijo, Cristo es solamente hombre, y esa herejía entró en toda la gente, y él era casi el único. Y dijo, no me importa, que todo el mundo sea engañado, Cristo es Dios en hombre, en Dios en carne. Y así tenía razón. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, no importa si todos los judíos creen otra cosa, que Dios sea veraz, y todos los hombres mentirosos. 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Nuestra injusticia, está hablando de la injusticia de los judíos. Y la justicia de Dios era que Dios quedó fiel con su promesa a ese pueblo. Entonces Pablo, anticipando la mente torcida de esa gente, dice, si nuestra injusticia está glorificando a Dios porque Él está todavía salvando judíos, ¿por qué no producir más injusticia para que Dios sea más glorificado? Es una perversión de la mente del hombre. Continuando, dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Dios juzgará la maldad del hombre. Como con Faraón en Egipto, Dios recibió mucha gloria. Dios endureció su corazón. Pero eso no puede disculpar la maldad de ese rey de Egipto. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Mi mentira. Antes Pablo estaba atacando la iglesia. Pensó, yo soy bueno, estoy sirviendo a Dios. Era mentira. Era perverso. San Pablo no merecía ser salvo, pero Dios en su gracia salvó un hombre que estaba atacando a la iglesia. Y eso da gloria a Dios al hecho de que un hombre tan vil y tan bajo recibió la gracia de Dios. Mentiras que glorifiquen a Dios. A veces en las iglesias hay personas que se invitan porque dices, ese hombre tiene un testimonio fantástico. Y a veces es fantástico porque es mentira. Poco a poco está añadiendo unos detalles más y unas y más y más y descubre por carta de su esposo, de alguien, eso es una mentira. Todo el mundo está invitando a este hombre, lo que dice la mitad de la verdad. Y el hombre piensa, pues por mentira están recibiendo al Señor. Por mi mentira están glorificando a Dios. Absurdo, dice Pablo, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirme que nosotros decimos hagamos males para que vengan buenas? ¿Por qué tantos argumentos complicados? Hay un pecado cuando uno quiere discutir formalmente y presentar razones con alguien. Hay un pecado de representar falsamente lo que está haciendo, lo que está diciendo tu detractor. Pablo nunca dijo hagamos males para que vengan bienes. Pero sus detractores estaban concluyendo falsamente. Si la salvación no viene por mérito humano, si no es por un buen comportamiento del hombre, si no es por su obediencia, si Dios recibe mucha gloria en perdonar un vil pecador, hagamos males para que vengan bienes. O en otras palabras, si no hay mal que por bien no venga, ¿por qué no hacemos muchas malas para que vienen muchas buenas cosas? Es absurdo. Pero él está refutando objeciones de los judíos antes de presentar lo que realmente es el Evangelio, por la gracia. Pero antes, aquí, en versículo 9 a 20, tiene que llegar a algunas conclusiones sobre todos los hombres en todo lugar. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ningún grupo es mejor que el otro. Si somos culpables delante de Dios y viviendo en infamia, no es ningún gran ventaja tener las Escrituras. Estos servirán simplemente para intensificar nuestro pecado si somos hipócritas. Y eso fue el caso con la mayoría de los fariseos. Está concluyendo que todos eran bajo pecados, todos pecadores, todos culpables. Hermanos, a veces cuando estamos evangelizando, presentando el mensaje de la gracia de Dios a personas, podemos preguntar, ¿cuáles son los requisitos, según tu entendimiento, para entrar en el cielo, para estar con Dios por toda la eternidad? Y la mayoría de la gente hasta la fecha hablan de su obediencia, el comportamiento del hombre, ir a la iglesia y no al baile, leer la Biblia, obedecer a Dios. Pero pensándolo, si eso realmente era la realidad, el cielo sería eternamente vacío. Cristo y el Padre estarían allá solos, diciendo, pues tuvimos un gran paraíso preparado, pero desafortunadamente nadie calificó. Nadie tiene la obediencia suficiente, algunos menos, algunos más. Así que pasamos la eternidad solos, lástima pues. Porque en realidad nadie merece ir al cielo. Eclesiastés 7:20 dice, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Algunos más, algunos menos. Si hay un hombre muy alto en obediencia y otro muy pequeño, Dios es tan alto mirando abajo, parece que tienen el mismo tamaño. Y Ezequiel dice en 10:20, el alma que pecare esa morirá. La verdad es, nadie jamás ha merecido el cielo. Versículo 10. Entonces, Pablo continúa concluyendo, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. ¿Nadie? Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los hombres tienen mucha oscuridad en su mente, no tienen entendimiento, se engañan a sí mismos fácilmente. Dice, no hay quien busca a Dios. Cristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero no es que hay muchas religiones en el mundo buscando a Dios, no al Dios verdadero, al Dios de su imaginación. Si el hombre encontrara a Dios, será porque Dios esté buscando a él. Cristo dijo en Lucas 19:9, después de la historia de Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y al salvar lo que se había perdido. En la Biblia no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando y salvando el hombre. Estuvimos hablando ayer, yo con algunas hermanas, como que el diablo es un ser caído, un ángel caído. Pero eso es algo en que tenemos nosotros algo en común con el diablo. Porque el hombre es un ser caído, no un ángel caído, pero un ser caído. Estudiamos en Efesios que dice que éramos hijos de ira, lo mismo como los demás. ¿Tú crees que es necesario enseñar a un niño a mentir? ¿A gritar? ¿A pelear con sus hermanos? Cada madre sabe la verdad. Hasta el bebé está rebelde, el niño está rebelde. Dicen Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. La persona que cree que los niños son muy inocentes o es muy ingenua, o no está pasando mucho tiempo con los niños. Versículo 12. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Isaías dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los hombres no buscan el camino de Dios, sino su propio camino. Los hombres por naturaleza son enemigos de Dios, según Romanos 5:10, unos capítulos más adelante, San Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, a unos se hicieron inútiles, 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 ¿cómo? ¿No tienen trabajo? Sí, tienen trabajo, pero inútiles con Dios. Por eso son mandados al infierno, porque la palabra infierno en griega es gehenna. Y la palabra gehenna significa un dompe, un lugar de basura, donde están quemando toda la basura día y noche. Cristo usó esta palabra para tener un símbolo visual, pero como que está usando una analogía de un dompe, dice en Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, que es la palabra gehenna en griega, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano estaba allá en el dompe, comiendo cuerpos. Y el fuego quemando todo el día y noche. Entonces, aquí San Pablo está diciendo a los hombres, todos se hicieron inútiles. No hay que haga lo bueno. El hombre, en su naturaleza caída, es incapaz de hacer lo bueno. Realmente, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Se va de mal en peor en esa descripción de la naturaleza del hombre. Y todo eso está en contra del orgullo del hombre. Porque el hombre es muy hábil de minimizar sus pecados, mis errores. Subestimar la gravedad de su pecado. Pero Pablo está aplicando las Escrituras para manifestar qué es realmente la naturaleza del hombre. Dice que veneno de áspides. Áspides es una víbora venenosa. Así somos nosotros los hombres. Aún David, David que conocía a Dios, que escribió uno de los libros más bonitos de la Biblia, este tomó la mujer de otro hombre. Urías después mató a ese hombre. Ese que dice que es hombre según el corazón de Dios, actuó como una víbora. Otra frase de latín, homo homini lupus, que quiere decir el hombre actúa como un lobo en sus relaciones con otros hombres. Somos como lobo de dos piernas. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay violencia en su país. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Puedes mirar al sufrimiento en el mundo y pedir, ¿por qué? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué hay sufrimiento y abusos? Es la pecaminosidad del hombre. ¿Y crees que estos hombres pueden llegar al paraíso con esa naturaleza tan corrupta, tratando de obedecer a Dios, echando una migaja aquí y otra migaja allá? ¿Tratando de comportarse bien? Es imposible. Está cerrado. En Génesis 3:24, cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto, del paraíso, dice, echó pues fuera al hombre, Hechos 3:24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, que son ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el título del mensaje de hoy, paraíso cerrado, merecemos el infierno. Continuando. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. ¿Tienes tú problemas en casa? ¿Hay pleitos, contiendas? ¿Están peleando, gritando, viviendo en una falta de armonía? Está hablando de ti. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es el problema. No hay reverencia, no hay temor. Todos están presumiendo, estoy bien, ¿de qué me estás diciendo? No hay peligro. Y no van a sentir el peligro muchos de ellos hasta que lleguen como el rico con Lázaro cuando se va al infierno y levantando sus ojos empieza a pedir misericordia cuando ya es muy tarde, va a tener el temor. 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quieres justificarte en aquel día? Pero Señor, yo no sabía. Dice que todos tienen ese conocimiento, dijo en Romanos 1 y 2. Vas a decir, pero no era para tanto. Dice, toda boca se cierre, no habrá respuesta. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Si estás pensando que tus obediencias son un boleto al cielo, olvídalo, tu boleto está vencido. La ley de Dios es para ayudarte a concluir que eres hundiendo en el pecado. Así que insistes en creer esto, que cree la mayoría de la gente, que la manera de alcanzar la eternidad de Dios es por lo que el hombre hace, por vivir en conformidad de la ley de Dios, produciendo mérito por lo que tú haces. Entonces el paraíso está cerrado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hay otra manera de llegar a Dios, aparte de los méritos de un hombre cumpliendo la ley. Hay una justicia de Dios que sí será aceptable a Dios. No es nada nuevo, fue presentado en el Testamento Antiguo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sea judía, judío, persona de cualquier trasfondo, de cualquier nacionalidad, todos están severamente atrapados en el pecado, pero pueden llegar a Dios de otra manera, con confianza en lo que Cristo hizo de nuestra parte. Es la promesa fiel de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es otra manera de llegar a Dios. Todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Es una promesa fiel. 24. Siendo justificados gratuitamente. Si es gratuitamente, tú no lo puedes comprar. Por su gracia. Si es gracia, no es merecida. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es don de Dios. Es algo que Dios está haciendo aparte de nuestros méritos, aparte de nuestras obediencias. Es una redención, es un rescate que fue pagado, comprado por la muerte de Cristo Jesús y presentado a nosotros gratuitamente. Esa es la razón de que nuestro mensaje se llama la buena nueva. Somos evangélicos. La palabra evangélico quiere decir una buena nueva. Tú no lo puedes hacer, pero recibe ese don. Alguien lo ha hecho de su parte. Confía en esa promesa. Es una esperanza para los perdidos. 25. A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es algo que Dios recibe para apaciguar la ira y su justo juicio. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en la sangre de Cristo Jesús. Fe en lo que Cristo hizo en la cruz como suficiente. Cuando Él dijo, consumado es, hay que confiar en esa promesa. Sí, consumado es. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es que la santa ley de Dios exige una de dos cosas. O una obediencia perfecta, o un castigo de muerte. Las dos cosas no quiere. El uno o el otro. Cristo dijo en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo puedes entregar? Dice en Mateo 5:20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Lo puedes entregar? Estos hombres seguían toda la ley. Entonces la ley exige o una obediencia perfecta o una muerte, una pena de muerte. Cristo pagó los dos. La vida perfecta y la pena de muerte. Pero la ley no exige los dos. Así que su muerte puede estar aplicada a ti. Cuando habla de los pecados pasados, en todos los siglos antes de Cristo, los judíos estaban viniendo a Dios con sacrificios de animales, confiando en una promesa de que Dios iba a mandar un Redentor en el futuro. Así que fue la manera de alcanzar la salvación en el Testamento Antiguo también. Salvación en Cristo antes que Cristo llegó. Versículo 26, estamos ya llegando al fin. Versículo 26, Dice, con la mira de manifestar en tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no está simplemente olvidando de su ley. Dios no está simplemente olvidando del pecado, sino que Dios está recibiendo un pago justo por el pecado. Arsenio citó un verso que dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí. Es primero de Juan 1:9, no tenemos que ir, pero ¿cómo es posible que Dios es justo de perdonar nuestros pecados? ¿No es misericordioso? No, es justo. Porque si Cristo pagó todo ya, es justo. Que Dios dice, pues ya está pagado. 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Tú no has contribuido nada a ese proceso, aparte del pecado. Aún tu fe es regalo, según Efesios 2, 8 y 9. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. En Hebreos 12, 2 dice, Cristo es el autor y cumplidor de nuestra fe. En 1 Corintios 4, 7. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por el amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y solo, si lo recibiste, ¿por qué te glorillas como si no lo hubieras recibido? Está diciendo, no podemos exaltarnos por logros religiosos. Cristo no vino para salvar justos. Dice en Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Si dice, nunca he sido un impío, pues no califiques. Esto quiere decir que hay esperanza para el pecador más perdido. Eso es el Evangelio. Versículo 28, concluyendo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esta es la conclusión de tres capítulos de enseñanzas, de evidencias irrefutables. Hay muchos que quieren decir, pues, pero hay mérito en lo que yo hago. ¿Y qué? ¿Qué mérito hay en lo que yo hice? Lucas 17, 10. Estudiamos ya que dice, no, que todos se hicieron inútiles. Hicieron inútiles en su pecaminosidad. Pero mira lo que Cristo dice en 17, 10 de Lucas. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Una obediencia perfecta y dice, siervos inútiles somos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vas a ofrecer esto a Dios? Terminando ya, 29. Romanos 3, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El proceso es el mismo, por toda nacionalidad, por toda persona de cada cultura. No hay otro camino a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad, no una de las verdades, la verdad, la vida, la única vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. No importa es que sea judío, musulmán, lo que sea, Cristo es el único camino a Dios. Último versículo y estamos cerrando. Luego pues, luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está preparando un tema para capítulo 4. Muchos, al oír esta buena nueva, inmediatamente van a concluir mal. Van a pensar que la ley de Dios ya está invalidada con esa enseñanza. Que los hombres viven como le peguen la gana, porque supuestamente tienen fe en Cristo, y son impunes, libres de toda culpabilidad. Pero no es así. Eso es una distorsión de la enseñanza bíblica. En el primer capítulo de Mateo, cuando había un ángel hablando a José, dijo en 1:21 de Mateo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. No, Cristo no vino simplemente para quitar la culpabilidad del pecado, sino para destruir en nosotros la contaminación del pecado. Tiene tanto poder a cambiar a nosotros, no simplemente quitando la culpabilidad. El deseo de pecar está destruyendo por medio de la santificación. La fe que nos salva no es una fe muerta, no es una fe de demonios, sino es una fe viva que cambia todo, que nos lleva a una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, cerrando, vamos a cerrar un poco temprano. Unos puntos de doctrina. Hermanos, he estudiado esos versículos, esos conceptos por muchos años, y uno puede preguntar, ¿no es eso un poco extremo de no hay justo? Y puede llevar estos versículos y abusarlos, llevándolos fuera de su contexto. ¿Es realmente verdad que no hay nadie jamás entre los seres humanos que son considerados como justo? Si lo empieza a aplicar la doctrina así, la Biblia te va a comprobar falso. El propósito de este capítulo es despertar en el hombre el entendimiento de que no puede salvar a sí mismo por su comportamiento, que tiene una naturaleza corrompida, pero no puede llevar ese pasaje a aplicarle a toda la Biblia, porque mirando a Génesis 6:9, hablando de Noé, dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. La Biblia dice que Noé era un hombre justo. Entonces, cuando dice, no hay justo ni aún uno, esos son los que son justos en su propia capacidad, aparte de Cristo, aparte de la fe viva. En Job 1:8, Dios hablando con el diablo sobre Job, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, el comentario de Dios sobre Job es que era un hombre justo. En el Salmo 14, que Pablo está citando en Romanos, en Salmo 14, cuando dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En el mismo Salmo, bajando al versículo 5, en Salmo 14 dice, ellos temblarán de espanto porque Dios está en la generación de los justos. Entonces, no puede aplicar este concepto a toda la Biblia y dice, no, no existe ningún justo, ni jamás, ni antes, ni ahora. Está hablando del hombre que no está confiando en la justicia de Cristo Jesús. Hasta Lot, estudiamos la historia de Lot en Génesis. Y Lot tenía bastantes problemas, pero en 2 Pedro, terminando el 2 Pedro en 2:7, dice, y libró al justo Lot. Lot tenía bastantes problemas, perdió su esposa. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La Biblia dice, hasta Lot era un hombre justo. por lo menos resistía a los sodomitas y no estaba levantándolos como obispos, como hacen la iglesia episcopal en su rama apóstata. Así que no es bueno llevar este concepto y aplicarle a toda la Biblia. Pablo está desarrollando un punto doctrinal. ¿Es verdad que todos nosotros tenemos corazones engañosos y perversos? Como dice en Jeremías 17:9, hay que templar esto porque en Ezequiel 36:26 dice, Dios quita el corazón de piedra y se pone un corazón de carne. Entonces no se puede llevarlo a un extremo. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Debemos de aplicar esto a todo en toda la Biblia? Lo que hizo Abraham en impaciencia cuando tomó Agar como concubina, no esperando la promesa de Dios, buscando hijo con ella, eso sí fue trapo de inmundicia. Pero lo que hizo Abraham ofreciendo a Isaac en obediencia, confiando en Dios, eso fue obra buena. Los cristianos tienen obras buenas, dice en Efesios 2:10, nos salvó para buenas obras, van a ser producidos como consecuencia de la salvación. Entonces, no es correcto sacar estos textos fuera de su contexto y hacer un martillo para aplicar al resto de la Biblia. Conclusión. Dijo en versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fue el problema, no tenía temor de Dios. Estaban siempre presumiendo, estamos bien. ¿De qué hables? El temor de Dios en la Biblia es siempre algo bueno, algo seguro, algo sabio. El principio de la sabiduría, dice en Proverbios, es el temor de Dios. En Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Para que uno tenga confianza en su salvación. En 2:12 de Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estamos confiando, tenemos fe, somos salvados, pero dice, hay que descansar ahí con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los judíos tenían una arrogancia, una confianza falsa, estaban presumiendo, estamos bien, tenemos a Abraham por padre. Pero en Romanos 11, cuando habla de los judíos siendo descajados por incredulidad, en Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron descajados. Pero tú por la fe estáis en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Vamos a cerrar ya con Salmo 103 que estudiamos en viernes. Salmo 103 y versículo 10. Hay un balance, hermanos, no debemos andar siempre proclamando lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Pues hay que dar más ofrenda, más servicio, más asistencia. Tenemos que tomar una pausa y reflexionar, no en lo que nosotros tenemos que hacer para Dios, sino en qué es lo que Dios ha hecho para nosotros. Dice en 103:10 de Salmos, y con esto estamos cerrando. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios, ese es el perdón. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, no los que tienen presunción, la misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, están removidos. Si dijo de ha hecho para nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a orar. Oh Padre, pon en nosotros ese temor de ti, Señor, ese confianza, ese paz, pero siempre con ese temor de ofenderte, Señor, de ese temor de ir atrás, ese temor de apartar de ti, Señor. Si uno tan grande como David pudiera caer tan horriblemente, ¿cuánto más nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, estar